Reporte Urbano. Opinión, información y toda la actualidad de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vecinos, amigos e invitados, recorreremos juntos las comunas, su gente y sus historias, contemplando la realidad urbana. Quédate en sintonía. El viaje ya comienza. Idea, conducción y producción general, Roberto Villalobos y Cintia Neves. ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresá a www.radioorion.com.ar y disfruta su contenido. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Señores y señoras, tengan ustedes muy pero muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Hoy es viernes 27 de mayo de 2022 y hasta las 12 hacemos esta producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Roberto Villalobos Atlas y estamos en vivo por www.radioorion.com.ar en dúplex con 42 retransmisoras en 8 países presentes en España, Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Uruguay y todo el territorio argentino. Sumate a esta mesa de amigos, a esta mesa de porteños, envíanos tu email reporteurbanoar@gmail.com. En Facebook y en Twitter nos vas a encontrar como @reporteurbanook. Hoy vamos a estar en diálogo con el doctor Emiliano Litardo, quien es abogado y referente de AvoSex, una asociación de abogados por los derechos sexuales, al cumplirse 10 años de la sanción de la Ley de la Identidad de Género. Emiliano Litardo es redactor del proyecto que derivó esta norma. Por supuesto, nuestra agenda cultural y nuestro resumen de información semanal a cargo de la doctora Cintia Neves. Quédate en sintonía, no te vayas.
Reporte Urbano.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, civil, familia, laboral, comercial, contencioso administrativo, administración de consorcios y gestoría automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo Infocaba y formá parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/Infocaba. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. RadioOrion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Cintia Neves. Vamos a estar compartiendo nuestra agenda cultural junto a las noticias más importantes de la semana. inauguraron la Plaza San Isidro Labrador. Está ubicada en esa calle al 4802, delimitada por Pico y Bedia, en Saavedra. La creación de esta nueva plaza cierra un viejo y polémico capítulo que se generó con el denominado conflicto de la Manzana 66 en Valvanera. El propietario de la Manzana 66, en el polígono delimitado por las avenidas Jujuy y Belgrano y las calles Catamarca y Moreno, cedió ese terreno donde pesaba un reclamo vecinal para construir una plaza y a cambio la ciudad le cedió este terreno en cuestión. La nueva Plaza San Isidro Labrador tiene dos caminos principales que delimitan los diferentes sectores donde hay mesas, zona de descanso con equipamiento, bebederos, bicicleteros y una gran área con juegos para niños. En el recorrido interno, distintos tipos de árboles y arbustos generan un efecto de oasis urbano como parte del diseño. Tiene una superficie total de 6.550 metros cuadrados y era utilizado como playa de maniobras de la línea de colectivos y también como cocheras. El acceso al espacio verde público es fundamental para asegurar el bienestar integral de las personas. Por eso vamos a seguir trabajando junto al sector privado para que todas las personas que viven en la ciudad tengan un espacio donde recrearse, ejercitarse y relajarse cerca de sus casas, dijo el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Realizaron cambios en la BTV. Lo anunció el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y tienen como objetivo aliviar el bolsillo de las ciudadanas y de los ciudadanos. Se extenderá un año más la exención de la verificación técnica vehicular para autos nuevos, pasando de 3 a 4 años. Es decir, aquellos que compren un 0 kilómetro en 2023 harán la primera verificación recién en 2027. Además, se alargará la vigencia de la BTV, que pasará de 1 a 2 años. Tendrán que hacer la BTV de forma anual aquellos autos que cumplan los 8 años o alcancen los 60.000 kilómetros. Este es un ejemplo más del Estado facilitador y al servicio de la gente que seguimos construyendo la ciudad y que queremos llevar a todo el país. Muchas veces, cuando decimos que algo es un trámite, queremos decir que es rápido, fácil, simple. Pero en la Argentina es todo lo contrario. Por eso siempre hacemos todo lo posible para que los trámites sean algo sencillo, manifestó el funcionario. Y agregó, esto va a aliviar el bolsillo de miles de personas que se van a ahorrar el gasto de la BTV y que también van a ahorrar tiempo. En relación al valor, hoy, en lugar de gastar 42 mil pesos en 6 verificaciones, van a gastar 21 mil pesos a lo largo de 8 años. Instalaron un banco rojo en el estadio de River. Este símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género y los femicidios se sumó a los 400 bancos rojos ya instalados en lugares públicos. Además, el club de Núñez afirmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal a través del cual se prevé la cooperación mutua, la asistencia recíproca y la capacitación entre ambas instituciones en temas de interés común, tales como el diseño e implementación de actividades de formación, cursos y talleres, así como la cesión de espacios dentro de las respectivas estructuras edilicias para el desarrollo de los temas en común. Sobre este banco figura la siguiente leyenda. La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Denuncia 0800-333-47225. Este acuerdo es muy importante para nosotros, sobre todo porque permite que podamos brindarle a nuestros empleados y empleadas mejores herramientas de capacitación en cuestiones de justicia y de género, expresó el presidente de River Plate, Jorge Brito. Distinguieron a Lali como personalidad de la cultura, luego de convertirse en la primera artista argentina en llenar un estadio de Vélez con su show Disciplina Tour. Mariana Lali Espósito fue reconocida en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta distinción estuvo impulsada por los legisladores Matías López, Ana María Bou Pérez, Mercedes de las Casas, Carolina Estebarena, Esteban Garrido, María Sol Méndez, Ofelia Fernández, Claudia Neira, María Inés Parry y Diego Webb. Gracias a todos los diputados por esto que eran pensado para mí. Uno puede pensar en lo que es el éxito para uno y tener pequeños objetivos, pero no puedo imaginar representar a las mujeres que admiran y a los hombres con los que trabajo, ni a las personas que me rodean, manifestó la artista. Luego bromeó, ser legisladora es lo que siempre quise en mi carrera, y llegó el día, agárrense ahora los pantalones. Al final el acto Lali, de 31 años y más de dos décadas de carrera, cantó Diva y Soy, dos de sus éxitos. La ceremonia contó con la presencia del ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, además de varios diputados y varias diputadas. Abre licitación para restaurar un mausoleo. Se trata del mausoleo de Manuel Belgrano, un monumento histórico nacional ubicado en Defensa 422, en Avenida Belgrano 380, en el casco histórico. Este mausoleo se encuentra en el atrio de la Basílica Nuestra Señora del Rosario. Según la licitación pública vigente, el presupuesto oficial para su restauración es de 78.567.373,53. El objetivo es poner en valor aceras, calzadas, vegetación, fachadas con valor patrimonial, en su conjunto el paisaje urbano. Según indica el documento de la licitación, se intervendrán 280 metros cuadrados de superficies envolventes, incluidos la reja perimetral y el solado. Comprende procedimientos acordes a la conservación y acciones de restauración para la estabilización del conjunto. Se realizarán tratamientos para revertir la causa de los daños y detener los procesos patológicos. Se busca revalorizar el monumento desde sus aspectos tangibles y la memoria del bien cultural. El monumento fue realizado por el artista italiano Ettore Ximenes, mide 9 metros de altura y tiene una base hecha de babeno granito. Al sarcófago lo sostienen 4 ángeles cariátides y está hecho en aluminio. La corona, un yelmo, un águila y flores de bronce. Reinaugurarán el Puente de la Mujer. Mañana a las 20 horas se realizará un show de tango luego de los trabajos de puesta en valor realizados durante el 2022 y en el marco del 8M. La cita es en el dique 3 de Puerto Madero, ubicado entre Manuela Gorriti y Pierina D'Alessi, a ambos lados del río. La reinauguración del Puente de la Mujer está organizada por el Ministerio de Espacio Público y Higiene Urbana y su entrada es libre y gratuita. Habrá además distintos espectáculos en vivo, para los cuales se colocarán una tarima en el centro del puente y pantallas LED en los extremos del mismo. Esta renovación se logró gracias a las 100.000 botellas de amor que los vecinos llevaron a los puntos verdes. Este contenido, traducido en 5 toneladas de plástico reciclado, se transformó en la madera sustentable que se usó para cambiar el piso de este ícono porteño y punto turístico. Se instalará además una muestra infográfica en el extremo este del puente sobre la vereda que constará de 3 estructuras de madera plástica con imágenes y datos históricos del puente. Repartirán botellas de agua en escuelas para combatir el calor. Lo anunció la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, con el objetivo de promover más intensamente la hidratación en los colegios luego de varias semanas con altas temperaturas que provocaron una ola de calor. La distribución de las 170.000 botellas se inició hoy en los distintos centros educativos. De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, reiteramos la importancia de evitar la exposición al sol en horas críticas, reducir la actividad física mientras perduren las altas temperaturas. Es muy importante recordar que frente a síntomas como la piel enrojecida, caliente y seca, dolor de cabeza, náuseas o pulso débil, está disponible las 24 horas la línea telefónica 107 de emergencias médicas, recomendó la funcionaria. Por su parte, la comunidad educativa pide que se solucionen problemas como la compra o arreglo de ventiladores y aires acondicionados. Peligra por cierre una escuela de Belgrano. Se trata del Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje, ubicado en Luis María Campos y José Hernández. El cierre de esta institución dejaría en la calle a una veintena de niñas y niños con discapacidad auditiva y 25 trabajadores y trabajadoras. No estamos en condiciones de tener una escuela especial menos en la ciudad. Esta es una escuela inclusiva, una escuela que no niega la entrada a ningún chico con discapacidad. A esta escuela también asisten estudiantes de la zona norte del Gran Buenos Aires, porque no hay muchos institutos como este. Lamentablemente, la mala administración de los últimos años pone en riesgo severo la continuidad de esta institución, señaló Fidel Aguilar, secretario gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados. La escuela tiene una deuda salarial con los docentes que supera los 3 meses, además de una deuda millonaria en servicios esenciales como luz, gas y también en seguro obligatorio. Realizan un mural frente al Hospital Pena. La obra, ubicada en Pedro Chutro, 3435 en Parque Patricios, fue realizada por el artista Martín Ron y busca concientizar sobre las enfermedades poco frecuentes. Forma parte de la iniciativa anual que lleva adelante la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y el Laboratorio Takeda. La imagen, situada en una medianera de 15 metros de alto por 20 metros de ancho, muestra a un niño que padece una de estas dolencias abrazando un globo con forma de corazón. Martín Ron logró representar con su arte las realidades que poco se conocen de lo que viven a diario las personas con alguna EPOF. La imagen tiene muchos elementos simbólicos, como el catéter representando los cuidados que requieren estas enfermedades, unido al tradicional globo con forma de corazón en un gesto de aferrarse a su derecho a la salud, el juego de reflejos vinculado a la necesidad de dar luz y reconocimiento a estas realidades, la mirada de anhelo del niño hacia el parque queriendo ser parte de las risas y juegos, expresó Luciana Scatti de Peñalosa, directora ejecutiva de FADEPOF. Las enfermedades poco frecuentes afectan a 1 de cada 2.000 personas en el mundo. El 72% de las EPOF son de origen genético y 7 de cada 10 se manifiestan al nacer o durante la niñez. Martín Ron está especializado en escalas gigantes y es reconocido como uno de los 10 muralistas urbanos más importantes del mundo. En 2021 fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Campaña, la Reta presentó su plan de gestión 2023 y llamó a bajar los decibeles en la INTA. El jefe de gobierno porteño enumeró los compromisos que asumirá durante este año y destacó los avances desde el 2016. Nuestro mayor orgullo no es solo lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer, indicó. Horacio Rodríguez Larreta encabezó esta mañana un acto en el que presentó su plan de gobierno para la ciudad en el 2023. Al mismo tiempo, el precandidato presidencial por Juntos por el Cambio llamó a bajar los decibeles en la interna de la coalición. Cuando nos ponemos a trabajar juntos, aparece el cambio y se sostiene en el tiempo, subrayó. El encargado del Ejecutivo porteño enumeró los compromisos de gobiernos para este año y celebró los avances fijados de 2016, que incluye el Plan Ciudad 2030. Nuestro mayor orgullo no es solo lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer. Y agregó, sea quien sea elegido por la gente para darle continuidad a la gestión de la ciudad, va a encontrarse con un estado muy detallado de todo lo que se hizo y lo que se está haciendo. Con total transparencia, va a tener un plan de gobierno en marcha porque muchos de los proyectos que nombré son parte de un plan que dejamos armado de cara al 2030. Los gremios docentes porteños rechazan la instalación de cámaras en las escuelas. ADEMIS y la Unión de Trabajadores de la Educación repudiaron la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prevé instalar cámaras de seguridad en 150 escuelas del distrito. Analizan tomar medidas políticas judiciales al respecto. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Soledad Acuña, planea instalar cámaras de seguridad dentro de las aulas del distrito con el fin de controlar los posibles robos de computadoras en los establecimientos. Según informaron desde el gobierno porteño, se encuentra en marcha este plan de instalación de cámaras de seguridad en 150 escuelas para resguardar materiales de valor como computadoras y pantallas táctiles mediante la firma de actas con las condiciones escolares. La iniciativa generó el repudio de los gremios, docentes, ADEMIS y la Unión de Trabajadores de la Educación, UTCETERA, quienes exigieron que se debe respetar el derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo advirtieron que se trata de un negocio con empresas proveedoras y de un plan de control ideológico a docentes. El gobierno de la ciudad quiere avanzar en un plan de control ideológico a través de las cámaras de seguridad en todas las escuelas con una expresión de que es para la seguridad de los materiales, pero francamente responde a una línea pedagógica, ideológica y política de controlar la libertad de expresión y de cátedra de las y los docentes, dijo Atela, y secretario de prensa de ADEMIS, Federico Puy. Justicia empezó el juicio a 14 policías porteños acusados del asesinato de Lucas González. Los oficiales también serán juzgados por el encubrimiento del crimen y por torturar a los amigos del joven asesinado que estaban con él. Se estima que el juicio llegará hasta julio. Comenzó este jueves el juicio por el asesinato del futbolista de las inferiores del club Barraca Central, Lucas González, baleado por agentes de la policía de la ciudad cuando salía de entrenar con tres amigos en noviembre de 2021, con 14 efectivos sentados en el banquillo de los acusados. Tres de los policías del gobierno porteño, que encabeza hace más de 15 años el PRO, están imputados por homicidio, mientras que el resto por intentar encubrir el hecho y cometer torturas contra los niños que sobrevivieron y que son testigos del asesinato. El inicio del debate estaba previsto a partir de las 9 en el Salón Auditorium conocido como Sala Amia, de los tribunales federales situados en Comodoro Pi 2002, del barrio porteño de Retiro, sede judicial en la que se resolvió hacerlo por una cuestión de espacio. El cronograma previsto consta de 11 audiencias a razón de una por semana, por lo que se estima que se extenderá hasta el mes de julio. Educación. Explosión e incendio en una escuela de 11. Cientos de alumnos debieron ser evacuados. Bomberos y personal del SAME actúan en la zona. El episodio se dio a partir de una explosión de una caja de luz en la puerta del edificio. Docentes, personal auxiliar y alumnos debieron ser evacuados de la escuela primaria número 16 Presidente Mitre en el barrio de 11, luego de que el edificio sufriera un incendio tras la explosión de una caja de luz en la puerta del lugar. En principio no informaron heridos ni víctimas y trabajan para controlar la situación 10 dotaciones de bomberos y ambulancias del SAME. Además, por el operativo se encuentra interrumpido el tránsito en la avenida Sarmiento al 2800. Ola de calor, cortes de luz, 32.000 usuarios siguen sin suministro en el AMBA. Pese a la baja de temperatura, los problemas continúan y el servicio no fue restablecido en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Si bien descendió considerablemente la cantidad de usuarios sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que hasta ayer alcanzaba a más de 115.000 hogares sin suministro, al día de hoy continúan los problemas y reclamos. De acuerdo al informe del ENRE, por estas horas, 32.068 hogares y comercios no cuentan con el servicio en la zona de cobertura de Edesur, mientras que en el radio de atención de Edenor son 886 hogares sin servicio. A la problemática de los cortes de luz también se le suma la falta de agua, lo que genera un malestar mayor que llevó a los vecinos y vecinas a protestar frente a la sede de Edesur en Parque Avellaneda. Por ejemplo, a las 3 De la madrugada de este jueves, más de 47.000 usuarios de la región se encontraban sin luz, de acuerdo a los datos oficiales aportados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Tal es así que en el barrio de Floresta se registró tensión entre la policía de la ciudad que custodiaba la sede de Sur y los vecinos y vecinas que reclamaban tras días sin suministro eléctrico en la zona. Cultura. La Reta anunció que reabrirá el Teatro Alvear después de haber estado cerrado por 9 años. Una vez más, el jefe de gobierno anunció la reapertura del Teatro Presidente Alvear, promesa que ya había hecho en reiteradas ocasiones. Esta sala forma parte del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además, se inauguraría un mirador en el obelisco. Horacio Rodríguez Larreta anunció los compromisos de gobierno para su último año al frente de la ciudad y aseguró que en julio reabrirá el Teatro Presidente Alvear y se reinaugurará un mirador en el obelisco. Entre los compromisos que anunció para este año están la finalización de las obras del Teatro Presidente Alvear, ubicado en la Avenida Corrientes 1659, que estaría listo para julio. Ese mismo mes se inaugurará un mirador en el obelisco, ubicado a 62 metros de altura y al que se podrá acceder desde un ascensor. La intención del gobierno es, una vez terminado el proyecto, concesionarlo para fines turísticos. Parte de la obra se hará con financiamiento propio y el resto con dinero proveniente del Ministerio de Turismo de la Nación. El Teatro Presidente Alvear es la segunda sala en importancia del Complejo Teatral de Buenos Aires y lleva 9 años cerrada. En 2018, el Ministerio de Cultura porteño había anunciado que en mayo de 2019 comenzarían las obras, esto no sucedió, y en agosto de 2018 la entrada del espacio cultural sufrió un incendio. Inseguridad, robo en Recoleta, balearon a un hombre de 83 años para robarle un reloj. 2 motochorros intentaron quitarle un reloj a un anciano y lo balearon en el brazo. La víctima fue trasladada al Hospital Fernández sin riesgo de vida. Un nuevo hecho de inseguridad en el centro porteño pone la alerta a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, un hombre de 83 años fue baleado por 2 motochorros al intentar robarle un reloj que resultó ser una imitación de la marca Rolex. El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 18:45 a metros de la Embajada de Rusia y del Consulado de España, intersección de Guido y Rodríguez Peña. Voceros policiales informaron que el adulto mayor, al que identificaron como Ezequiel Lauro, caminaba por el lugar cuando fue sorprendido por 2 delincuentes que se desplazaban en una moto de color rojo.
Urbano, un aporte al ciudadano.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y formá parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Con Carolina Cáceres, quien es secretaria general de la Asociación de Licenciados de Enfermería de la CABA. Carolina, muy buenos días. Roberto Villalobos la saluda.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias por esta comunicación.
No, gracias a usted por atendernos. Sabemos que están convocando un ruidazo por el dictamen del fiscal Cícero. ¿Podría contarnos brevemente en qué consiste?
Bien, te cuento. La enfermería, como sabes, venimos luchando desde hace rato por el reconocimiento profesional, laboral y salarial de nuestra profesión, que no llega y que el gobierno de la ciudad se niega a atender, ¿no? Hemos hecho de todo. Muchísimas movilizaciones, marchas de las antorchas, acampes, hemos llevado firmas a la legislatura para que traten este tema, bueno, se niegan a tratarlo por todas las vías, y también hicimos el amparo judicial. En este sentido, ya hubo un fallo positivo de la jueza López Vergara, que dice lo obvio, ¿no?, que enfermería es profesional y que por ello el gobierno de la ciudad debería equipararnos salarial y laboralmente al resto de profesionales de la salud, y en la medida de que nos puedan ir incluyendo a la ley 6035, porque la realidad es que nuestra profesión cumple con todos los requisitos y está en iguales condiciones que el resto de profesiones. Esto el gobierno de la ciudad, la Beta y Quiró se niegan a cumplirlo, a este fallo, y de hecho han decidido apelar. Es así como sale este dictamen de la fiscal Cícero, Nadia Cícero, que, bueno, viene a darle la razón al gobierno en este sentido, a la Beta, a Quiroz, a esta política de mantener la exclusión de la enfermería con argumentaciones que son cuanto menos falaces y muy cínicas en algún punto. Argumentaciones que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, pero el presupuesto no está pactado que tenga espacio para que cumpla con este requisito. Digo, eso no es culpa de nosotras y de nosotros, que el gobierno venga reduciendo el presupuesto en salud cada año y que decida gastar el presupuesto en carteles amarillos por toda la ciudad, no es nuestro problema. Nuestro problema es que mantengan, que dejen de mantener esta discriminación que hacen a nuestro colectivo. No nos pueden pedir que continuemos con salarios miserables simplemente porque deciden que tienen otras prioridades, cuando la salud es una prioridad, cuando después de una pandemia que atravesamos y que aún estamos pagando los costos, las y los trabajadores de la salud, bueno, salen a hacer una campaña electoral diciendo que Quirós como candidato al gobierno porteño por su gran gestión de la pandemia, cuando básicamente fuimos las y los trabajadores quienes sostuvimos el sistema de salud en un momento tan difícil, con muchísimas dificultades y con muchísimo esfuerzo de nuestra parte que no ha sido reconocido correctamente, ¿no?
Ahora, de una atenta lectura de este dictamen, vemos la palabra división que plantea la fiscal, ¿no? Y vos recién nombrabas la palabra discriminación. Hay como una dicotomía, una ambigüedad en lo que es la discriminación que ustedes plantean y la división que ella sostiene en el dictamen, ¿no? Porque toda discriminación genera una división. ¿Ustedes lo ven del mismo modo?
A ver, yo creo que por eso te decía que goza de mucho cinismo este dictamen. Digo, hablar de división, como que les preocupa la unidad de la enfermería está unida en que queremos que nuestra profesión sea reconocida. Las y los compañeros que han logrado el nivel de licenciatura, que ya son la mitad del personal de enfermería de la Capital Federal, con lo cual hablar de que dividirían reconociendo nuestra profesión, cuando nosotros los que podemos hemos logrado terminar la carrera con el nivel de grado e incluso algunos de posgrado, muchos te diría, y no tiene reconocimiento, imagínate si tuviera reconocimiento, de qué desunión, de qué división habla, si toda la enfermería quiere seguir avanzando, seguir formándose, actualizarse, terminar su carrera de grado, hacer especialidades. Los queremos hacer, las hacemos incluso aunque no nos las reconozcan, ¿sí? Imagínate si nos reconocieran la profesión. Bueno, seríamos todas y todos los compañeros, podríamos acceder a la formación. Digo, si les preocupa la desunión, que habiliten que podamos tener, culminar nuestra carrera en horario de servicio, que habiliten que podamos culminar nuestra carrera sin tener que pagar una cuota mensual para poder hacerlo, sobre todo porque implica un cuarto de nuestro salario cuanto mínimo. Digo, nuestro salario está tan bajo que para nosotros es decidir si comemos o no comemos, si pagamos o no el alquiler. Eso es lo que uno tiene que poner en juego para pensar en terminar la carrera. Entonces, hablar de división cuando el colectivo no se divide porque reconozcan nuestra carrera de grado, lo que permite es que sean más cantidad todavía las que puedan terminar su carrera de grado. Y además, no entiendo cuál división habla dentro de la enfermería, por esto que te explico, pero además porque mantienen una división tremenda, de un acto discriminatorio antiquísimo, de un modelo médico hegemónico que está obsoleto, que es machista, que es patriarcal, dividiendo al equipo de salud, porque básicamente la enfermería está escindida del resto del equipo integral de la salud, ¿sí? Nosotros deberíamos tener una mirada interdisciplinaria. Es muy difícil si la enfermería se mantiene en el escalafón general y no está presente en los ámbitos de discusión del resto de profesionales de la salud, y siempre lo hace en condiciones diferentes, ¿no? Con, bueno, con muchísimas dificultades, ya te digo. Ni hablar de las diferencias salariales que hay, que además, ¿cuál es el sentido de mantener esa inequidad salarial? Digo, porque el fallo, para que tengamos claridad, el fallo de la jueza López Vergara habla justamente de equiparar salarial y laboralmente, es decir, que tengamos el mismo salario que tendríamos si estuviéramos en la ley 6035. Ni siquiera eso cumplen. ¿Qué tiene que ver eso con dividir a la enfermería? ¿Vos te parece que sería dividir a la enfermería que las enfermeras cobremos más si nos terminamos de formar? Digo, en todo caso, hablemos de que equiparen salarialmente a todo el resto de compañeras y compañeros que están trabajando en el gobierno de la ciudad y que le den un determinado tiempo. Eso se puede hacer como política pública. Decir, bueno, a partir de ahora quienes están trabajando en la enfermería en este momento el gobierno de la ciudad van a cobrar el salario que tienen que cobrar, y quienes no terminan la carrera de grado podrán hacerlo en el área de servicio y resolvemos la situación. Digo, no hay acá un intento de mantener ninguna unidad, la unidad la mantenemos nosotras y nosotros en las calles. Esa es la unidad de la enfermería.
Recién mencionabas un magro salario. ¿De qué importe estamos hablando para un trabajador, trabajadora que recién ingresa al gobierno de la ciudad y tiene una carga mínima de horario?
Mira, no te voy a decir el de recién este ingreso. Te voy a decir el de alguien con antigüedad, porque ¿sabes qué pasa? Cuando decimos el salario de reciente ingreso, le mienten a los medios diciendo que con antigüedad nosotras superamos esos salarios rápidamente. La carrera que tiene enfermería dentro del escalafón general es una carrera de obstáculos. Lamentablemente pasan los años y nuestro salario no mejora. Yo tengo más de 16 años de antigüedad. Soy licenciada en enfermería, docente de superior, y mi salario no llega a los 200.000 pesos. Esa es la situación.
Bien, más allá de la ley 6035 que habla de esta equiparación, la doctora López Vergara, en primera instancia, ¿en qué se basa el fallo puntualmente?
¿El fallo de la jueza López Vergara?
Exacto.
Justamente en la cuestión de la discriminación, es claro que cumplimos con todos los requisitos de la ley 6035, que nuestra profesión tiene carrera de grado, tiene ley de ejercicio autónomo en la ciudad y a nivel nacional, tenemos matrícula profesional, tenemos responsabilidad profesional por nuestras tareas, en la importancia y en el rol fundamental que tiene la enfermería dentro del sistema de salud. Son cuestiones que hacen claro que escindirnos del resto del equipo de salud o mantenernos en un escalafón general con el nombre que quieran darle, porque nos mantienen dentro del escalafón general luego de mucha lucha, lo que han hecho es un mamarracho, que es una supuesta carrera donde nos reconocen solo la enfermería, digamos, escindida del resto de profesionales de la salud, pero esa carrera sigue estando dentro del escalafón general, donde no están claros cómo son los concursos y no son transparentes, donde no reconocen nuestras especialidades, nuestras maestrías, incluso doctorado. Digo, la realidad es muy distinta de la del resto de profesionales de la salud, en el acceso a licencias, en el acceso a capacitaciones. Mira, para darte un ejemplo bien burdo, durante la pandemia estuvimos en primera línea, somos el colectivo que más compañeras y compañeros perdieron en la lucha contra la pandemia. ¿Sabes que daban un bono en la ciudad para profesionales de la salud por estar gestionando la pandemia sin licencia, sin descanso, sin reconocimiento, agotados y con el salario deplorable? Daban un mísero bono de 10.000 pesos. ¿Sabes cuánto le daban a la enfermería? 5.000. Esa es la realidad.
Bien, como Asociación de Licenciados de Enfermería de la Ciudad, a corto y mediano plazo, ¿qué medidas van a implementar?
Nosotros vamos a continuar en lucha y vamos a ir este 21 a la Fiscalía a exigirle, bueno, básicamente a rechazar este dictamen de la fiscal Cícero por falaz, por ser una mentira abierta, y justamente también vamos a ir a la justicia para reclamar que hagan lo que hay que hacer, ¿no? Que hagan justicia con la enfermería, que es lo que corresponde. Nuestra carrera cumple con todos los requisitos de la unidad de enfermería, que no se preocupe, que unirnos en la miseria no es la solución para nada. No hay ningún problema con discutir cómo va a ser la diferencia salarial o cómo vamos a mejorar el salario de toda la enfermería, de todo el colectivo de enfermería, tengan o no licenciatura. Eso está perfecto, es nuestro interés, justamente, que todo el colectivo tiene que tener mejor salario, tiene que tener la posibilidad de formarse en el área de servicio como el resto de profesionales de la salud, tenemos que tener los mismos derechos que el resto de profesionales de la salud. Nosotras peleamos por todo el colectivo, que no se preocupe la fiscal por la unidad y por mantenernos en la miseria, porque eso no resuelve ningún conflicto.
Bien, entonces la cita es el martes 21 de marzo en la Fiscalía.
Por supuesto, sí.
¿Tenés la dirección y la hora?
Vamos a juntarnos en Obelisco. La idea es empezar a juntarnos a mitad de mañana, vamos sirviendo hacia el mediodía sobre todo, porque la mayoría de las compañeras y compañeros tienen pluriempleo. Es muy difícil cada vez que movilizar para la enfermería, te hablo de compañeras que tienen 2 y 3 empleos, y a eso sumarle que la mayoría somos mujeres, la mayoría con muchísima carga de tareas de cuidados en el hogar, así que es muy difícil movilizarnos, pero aún así lo hacemos. Vamos a juntarnos en Obelisco y de ahí iremos hacia la Fiscalía. Ahora no, ya te digo la dirección, en este momento no la recuerdo exactamente, pero es muy cerca de Obelisco.
Bien, y estas medidas que fueron implementando como ruidazos, marchas, protestas, evidentemente tuvieron su fruto, ¿no? En cuanto a los avances del reclamo de la asociación.
Sí, nosotros estamos presionando para que las cosas vayan avanzando. Van avanzando, la realidad es que no terminan de darnos el reconocimiento, continúan con esta postura. Hay avances muy pequeños, te diría que casi nulos, pero sabemos que no podemos confiar en que la justicia lo resuelva sola, que la legislatura lo resuelva sola, que en las actas paritarias donde va un sindicato que es del escalafón general, que no tiene ningún interés en que la enfermería sea reconocida, y no tiene que ver con que los enfermeros no tienen intereses, el sindicato que el gobierno considera representativo del sector porque maneja todos los las municipales del escalafón general de la ciudad. De esa manera no se está resolviendo. Entonces nosotras vamos a seguir luchando y presionando para que de una vez por todas hagan los avances que hay que hacer. En este sentido, los avances han sido algunos desde que empezamos a manifestarnos más fuertemente en las calles. Ahora tenemos, por ejemplo, reconocimiento de las licencias de descanso profesional o de estrés, que son un derecho que tenían todo el resto de trabajadores, cuando somos nosotras quienes más cerca estamos del proceso de dolor, de enfermedad, de muerte del paciente y que nos genera muchísimo estrés. Bueno, hoy tenemos esa posibilidad, pero, por ejemplo, salarialmente hay promesas de ir acercándonos al salario de los profesionales, siempre manteniendo una diferenciación, o sea, desde el vamos ya plantean que no llegar nunca a la equiparación, pero este aumento que prevén es en cuotas de aquí a 4 años, ¿sí? Esas son las soluciones que plantea el gobierno, en cuotas de aquí a 4 años, y ni siquiera pensar en llegar a equiparar el salario, sino simplemente acercarnos un poco más al salario que deberíamos estar cobrando, de aquí a 4 años, esas son las soluciones que plantean. Lo mismo que en este dictamen, ¿no? Donde la fiscal lo que dice es que tenemos que esperar a que naturalmente decante el reconocimiento profesional, porque en algún momento va a llegar, ya que cumplimos con todos los requisitos. Esa no puede ser una respuesta. Esa no es una respuesta. Nosotras no nos vamos a quedar sentadas esperando mientras no llegamos a fin de mes, mientras tenemos que tener pluriempleo, mientras tenemos que decidir si comer o estudiar. No es esta la situación correcta para una profesional de la salud.
Carolina, le agradecemos mucho el contacto.
Un abrazo enorme y gracias por esta comunicación.
Hasta luego. Y de esta forma pasaba la licenciada Carolina Cáceres, quien es secretaria general de la Asociación de Licenciados de Enfermería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más conocido como ALE, y también miembro del Consejo Ejecutivo de los Profesionales de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, convocando a este ruidazo en la puerta de la Fiscalía por el dictamen de la fiscal Nidia Cícero el próximo martes 21 de marzo, allí en el obelisco desde la mañana, y luego irán hacia la Fiscalía por este dictamen que consideran no se ajusta a derecho y obviamente es contrario al fallo favorable de primera instancia que impartió la doctora López Vergara. Ahora sí, continuamos así nuestro programa.
Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. acerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión, el multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Parque de la Estación. La red de bibliotecas invita al público a Fervor Festival de Poesía. Dos jornadas con lecturas, charlas, performance, talleres y música en vivo. En conmemoración a los 100 años de la publicación de Fervor de Buenos Aires, primer libro de Jorge Luis Borges. De la programación participarán personalidades de distintos ámbitos de nuestra cultura, como Beatriz Carlo, Astro Mostra, Loli Molina, Lucy Patané, Vir Cano, Marijo Camona, Flavia Carice, Fabián Casas, entre otros. Martes 21 de marzo de 18 a 22 horas, sábado 1 de abril de 16 a 22 horas en el Parque de la Estación, sitio Juan Domingo Perón, 3326, en el barrio porteño de Balvanera. La entrada es libre y gratuita. También podrás visitar Sabe la Tierra. El mercado de productos orgánicos permite a los vecinos hacer compras conscientes. Consumir en forma responsable y de manera directa, junto con su vida. De esta forma, el campo se acerca a la ciudad y son los propios productores, emprendedores y campesinos quienes estarán detrás de cada producto. En el puesto se pueden encontrar frutas y verduras agroecológicas, huevos de campo, panificados integrales y de masa madre, quesos artesanales, cereales, dulces y conservas sin conservantes, miel, jugos, aceites, alimentos aptos para celíacos, chocolate, yerbas, té, hierbas, comida viva, sushi vegetariano, comida macrobiótica, hindú y mediterránea, entre otros. Además, hay puestos de diseño sustentable y amigable con el medio ambiente, cosmética natural, salud y bienestar. Todos los mercados son al aire libre, motivo por el cual el clima puede ocasionar su suspensión. La actividad es gratuita. También podrá visitar el Centro Cultural Recoleta, que es un espacio vivo y participativo para adolescentes y jóvenes que apuesta a la convivencia y la diversidad y que impulsa los movimientos artísticos del país y del mundo desde hace más de 3 décadas. Hay salas permanentes dedicadas a los adolescentes, al hip hop, al dibujo, una zona de estudio, un espacio de ocio, recreación, un bar y una tienda de objetos de diseño argentino contemporáneo, además de la terraza, el cine, el laboratorio musical, el centro de investigación, la residencia para artistas, la capilla y las salas de exhibición para artes visuales. La próxima actividad será el 16 de marzo y el 30 de marzo, Arte y Cultura, la obra es Caribe y se realizará a las 20:30 horas. Será una parodia del neoliberalismo. En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. También podrás pasear por el bosque de Palermo, que es el pulmón natural de la ciudad. Representa el pulmón verde más grande de la ciudad a lo largo de sus 370 hectáreas de extensión. Diferentes especies de flora forman pequeños bosques y paseos ideales para disfrutar del deporte y la vida al aire libre. En Avenida Infante Isabel 410, en Ciudad de Buenos Aires. Otra recomendación es el Museo Símbolo. La próxima actividad, 16 de marzo y 31 de marzo, es un entretenimiento por el mes de la mujer en el Museo de Buenos Aires. A las 17 horas, la entrada general cuesta 100 pesos y habrá visitas guiadas, recorridos, ferias, charlas y mucho más. En Avenida Infante Isabel 555, Ciudad de Buenos Aires. Museo que podrás visitar es el Museo Moderno. La próxima actividad se dará el 16 de marzo y el 31 de marzo. El cierre del verano en la ciudad a las 10 horas. La entrada es gratuita. 5 espacios con muestras de arte en Buenos Aires. En Avenida San Juan 350. El próximo museo que podrás visitar es el Teatro San Martín. Próximas actividades, 16 de marzo, 26 de marzo, en Arte y Cultura, Antonio Maffio, obrero de la fotografía, a las 14 horas, la actividad gratuita, y se realizará una muestra para celebrar los 60 años de Estudio Massa, en Avenida Corrientes, 1530. También podrá recorrer la Usina del Arte el 18 de marzo y 19 de marzo, dedicado a las infancias. Podrás visitar la biblioteca a las 12 horas, la entrada será gratuita con capacidad limitada en Agustín Cafarena 1. Podrás recorrer también del Teatro Colón. La próxima actividad será el 16 de marzo y el 29 en Arte y Cultura, en la Biblioteca del Teatro Colón, a las 10 horas, la entrada es gratuita, un tesoro de la ciudad por descubrir, en Cerrito 628. Otro espacio magnífico para poder visitar es el Jardín Botánico Carlos Saiz. Tiene entre sus misiones y funciones la conservación de biodiversidad y la educación ambiental en todo el nivel escolar, terciario y universitario. A su fin conserva una importante colección viva de ejemplares arbóreos con aproximadamente 5 hectáreas destinadas a la flora argentina y unas 2 hectáreas con especies de los bosques templados en 5 continentes. Podrás visitarlo en Avenida Santa Fe, 1951. Horario, jueves de 9 a 18 y los miércoles de 12 a 19 horas. También podrás visitar en Avenida Corrientes y Escalabrini Ortiz, el Centro Cultural Recoleta, donde habrá diferentes espectáculos. El microcentro porteño podrás recorrerlo, visitarlo en Avenida Corrientes y Avenida Presidente Rojas Argentina, el Centro Cultural Recoleta a las 12:30 horas. Habrá diferentes espectáculos para poder disfrutar. El Centro Cultural Recoleta es un espacio vivo y participativo para adolescentes y jóvenes que apuesta a la convivencia en la diversidad y que impulsa los movimientos artísticos del país y del mundo desde hace más de 3 décadas. Todo el año, a través de diferentes mecanismos de participación, como las convocatorias abiertas y públicas, Recoleta invita a organizaciones culturales y a colectivos de artistas a crear contenidos e integrarse a su programación, como la convocatoria anual Artistas para diseñar y dictar talleres, o la convocatoria de organizaciones culturales que quieren organizar proyectos en colaboración. La próxima actividad se realizará el 16 de marzo y 30 de marzo, Arte y Cultura, Caribe, a las 20:30 horas, y será una parodia del neoliberalismo.
Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Se encendió el corazón de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, esta producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Roberto Villalobos Atlas, quien los acompañó hasta esta hora aquí en www.radioorion.com.ar, en duplex con AM690 y más de 42 retransmisoras asociadas a la red Orión. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 11. ¡Chau!
La producción de Reporte Urbano también recibe tu mensaje en reporteurbanoar@gmail.com.